desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este día martes 18 de febrero de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un saludo a todos ustedes desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones y también canciones bonitas de Indonesia. Bueno, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. La ministra de Hacienda espera que las empresas europeas aprovechen los incentivos fiscales. El ministro de Salud: es inútil hacer regulaciones para no controlar el precio de las máscaras. La enfermera infectada: el hospital en Japón deja de recibir nuevos pacientes de COVID-19. Ahora, las noticias en detalles. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, espera que más empresas europeas participen en la utilización de los incentivos fiscales proporcionados por el gobierno. Espera que los países de la Unión Europea se unan y se conviertan en los principales inversores en Indonesia. Sri Mulyani transmitió esta expectativa al pronunciar un discurso en Indonesia Economic and Investment Outlook 2020 o Indonesia Perspectivas Económicas y de Inversión de 2020, organizado por la Junta Coordinadora de Inversiones BKPM, por sus siglas en Indonesia, y la Cámara de Comercio de la Unión Europea, Eurocham, en Jakarta el lunes. En su presentación, Sri Mulyani mencionó que durante 2017 hasta 2019, la realización de la exención fiscal fue seguida por 67 contribuyentes de China, Hong Kong, Japón, Singapur, Corea del Sur y empresas de Indonesia. Mientras que la Unión Europea, solo las empresas de los Países Bajos han participado en la utilización de los incentivos fiscales. Dijo que el valor de inversión de estas empresas alcanzó más de 1,000 millones de rupias al emplear a más de 54,000 trabajadores. El ministro de Salud, Terawan Agusputranto, dijo que el gobierno no podía controlar el alto precio de las máscaras cuando el brote del virus de la corona se extendió a varios países. Según él, el alto precio actual de las máscaras se debe a la mayor demanda del mercado. Trabajan en el edificio de Bina Graha, complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, dijo el lunes 17 de febrero. Por lo tanto, la OMS sugirió que las máscaras solo deben ser utilizadas por personas enfermas y personas que trabajan en áreas de alto riesgo, como en hospitales con enfermedad infecciosa, mientras que para las personas que trabajan o realizan actividades en un lugar que no está en riesgo, no es necesario usar una máscara. También espera que el público pueda calmarse para que puedan reducir el precio de las máscaras que están aumentando ahora. Según el director del permiso de residencia de inmigración, Bambang Widodo, que el rechazo de 109 turistas extranjeros se debe a que se sabía que había vivido durante 14 días en China continental. Bambang, en el edificio de Bina Graha, complejo del Palacio Presidencial, dijo el lunes 17 de febrero que la negativa de la llegada por la Oficina de Inmigración se había llevado a cabo desde finales de enero hasta ahora. Según los datos recibidos, 85 personas fueron rechazadas en Ngurah Rai, 13 personas en Cengkareng, 5 personas en Surabaya y 5 personas en Medan. Bambang dijo que después de que se les negó la entrada a Indonesia, fueron devueltos a su lugar de llegada original. Un hospital ubicado en Sagamihara, a 50 kilómetros al oeste de Tokio, dijo el lunes que estaba suspendiendo la recepción de nuevos pacientes porque una de sus enfermeras dio positivo por CO o COVID-19, fue infectado después de tratar a un paciente que murió de la enfermedad de corona. Como informaron los medios de división de NHK, 65 ciudadanos japoneses llegaron el lunes por la mañana a Tokio desde Wuhan, China, el epicentro del primer brote de la corona en diciembre del año pasado. Fueron transportados por un avión de evacuación, con lo que el número total de ciudadanos japoneses que fueron repatriados desde China debido al estallido de la corona fue de 763 personas. Corea del Norte ha decidido extender el precio de cuarentena de los extranjeros que visitan el país aislado a 30 días. Los medios norcoreanos KCNA dijeron que la decisión fue tomada por el Comité Central de Orientación No Permanente de Salud Pública como parte de una medida de emergencia del gobierno para prevenir por completo el riesgo de propagación del virus corona en el país aislado. El informe de KCNA, a través de su sitio web oficial el lunes 17 de febrero, dijo que todas las instituciones estatales, así como los extranjeros que viven en Corea del Norte, deben cumplir sin condiciones. KCNA dijo que la política de extensión de cuarentena sigue al creciente número de muertes por virus corona en la vecina de Corea del Norte y en varios otros países del mundo. Los drones no tripulados que llevan muestras médicas y materiales peligrosos sospechosos de contraer el virus corona se operan en la República Popular de China. En su funcionamiento, el dron se utiliza para transportar muestras entre el Hospital Popular del Distrito de Xinjiang, el Centro de Control de Enfermedades del Distrito de Xinjiang y la sucursal Daxiu del Hospital Popular del Distrito de Xinjiang. En una declaración oficial citada el lunes 17 de febrero, el dron no tripulado, creado por uno de los grupos de Terra Drone, Antwerp, comenzó a operar el jueves 6 de febrero. Antwerp afirma que los drones pueden satisfacer las necesidades del hospital. Las últimas noticias. Australia evacuará a más de 200 de sus ciudadanos de los cruceros afectados por el virus corona, que ahora se encuentra en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama. Así dijo el primer ministro Scott Morrison el lunes. Morrison dijo que partirían el miércoles y estarían estacionados en el norte de Australia, donde pasarían 14 días de cuarentena. Morrison también dijo que habría espacio en las aerolíneas de Qantas para varios ciudadanos de Nueva Zelanda en el crucero. Según Morrison, más tarde serán llevados a Nueva Zelanda cuando lleguen a Darwin. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Ahora continuamos nuestro programa comentario, cuyo título es En espera de la acción del gobierno para salvar el turismo. El presidente Joko Widodo expresó su deseo de proporcionar estímulos o incentivos para el sector turístico en forma de descuentos para turistas extranjeros relacionados con el brote de COVID-19 o del virus corona últimamente. El presidente reveló que durante una reunión limitada sobre el tema, la mejora de la clasificación del turismo indonesio en la oficina presidencial de Jakarta el lunes 17 de febrero. Según el presidente, se había reunido con el ministro de Hacienda para calcular conjuntamente el descuento que podría darse al mundo del turismo al enfrentar los efectos del brote del virus corona. Anteriormente, el ministro de Transporte Budhikarya Sumadi había proporcionado información relacionada con los incentivos para las aerolíneas luego de la lentitud de los vuelos debido a virus corona. Una de ellas es reducir la obligación de depositar ingresos estatales no fiscales, PNBP por sus siglas en indonesio, para las aerolíneas. El ministro de Transporte también discutió con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y se reunió con todos los operadores de vuelo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia, PHRI por sus siglas en indonesio. Los dos ministros acordaron ofrecer incentivos o crear paquetes turísticos entre las aerolíneas y los hoteles para que puedan despertar nuevamente la pasión de viajar y un vuelo letárgico. Según Budi Karyasumadi, los vuelos se redujeron en un 30% principalmente desde y hacia China debido al impacto del virus corona. Anteriormente, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Vishnu Tama Kusubandio, dijo que las pérdidas potenciales en el sector turístico debido al ataque del virus corona alcanzaron los 2.8 millones de dólares o 38.2 billones de rupia, moneda de Indonesia. Esta cifra, si se calcula a partir del número de turistas chinos que visitan Indonesia durante un año. Después de una reunión con el presidente el lunes pasado, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Vishnu Tama Kusubandio, explicó que el monto del cálculo del descuento aún no se había determinado, pero se estima que entre el 25 y 30% van a destinos turísticos populares en Indonesia, como Bali, Likupang, Celebes Septentrional o Sulawesi del Norte, Bintan, Batam, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo y otros. Debe apreciarse que el rápido movimiento del gobierno al tratar con los efectos adversos del brote de COVID-19 o el virus corona que se ha extendido a 27 países, es comprensible si la mayoría de la población mundial se abstiene de viajar al extranjero, incluso por negocios y mucho menos viajar por razones de seguridad. Esta situación ocurre precisamente cuando Indonesia está luchando por desarrollar el sector turístico como pilar de los ingresos estatales. Pero también vale la pena considerar un gran mercado interno, con una población de alrededor de 260 millones de personas. El sector turístico interno también puede ser estimulado. Los viajeros nacionales también estarán felices si el gobierno también les ofrece incentivos con varios descuentos y varios eventos interesantes. Los descuentos no solo deben aplicarse a los vuelos, también a otros modos de transportes como barcos, trenes y autobuses. El público está esperando la acción del gobierno. Estimados radioescuchas, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 18 de febrero en la historia? Comenzaré con el acontecimiento ocurrido el 18 de febrero de 1932. Japón establece el estado títere de Manchukuo en el noreste de China. En 1931, el noreste de China fue atacado y conquistado con éxito por Japón. Un año después, se estableció un gobierno pro-japonés en la región, liberándose de China con Puyi, el último emperador Qing, como regente y emperador. La fundación del estado de Manchukuo o Manchuria tenía como objetivo hacer que Japón fuera más seguro para moverse libremente en China continental. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la región de Manchuria fue capturada por la Unión Soviética. Al año siguiente, la Unión Soviética devolvió a Manchuria a China. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 18 de febrero de 1943. El ministro de propaganda de Hitler, Paul Joseph Goebbels, declara la guerra de propaganda total. Como propagandista, Goebbels es ampliamente respetado por los científicos. Es considerado un pionero y desarrollador de técnicas modernas de propaganda. La técnica de aptitud fue el resultado de la técnica llamada Big Lee. Mediante el uso de películas y radio de onda corta, capaces de llegar a varias partes de la Tierra, difundió la doctrina nazi. El 18 de febrero de 1943 incluso declaró una guerra de propaganda total para elevar la moral del ejército alemán en el campo de batalla. Goebbels se convirtió en la tercera persona más popular en Alemania en ese entonces, después de Führer o Hitler y Martin Bormann. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 18 de febrero de 2005, rehén del periodista de Metro TV de Indonesia en Irán. Dos reporteros de Metro TV, Meuti Hafiz y el camarógrafo Budianto, mientras estaban de servicio, fueron secuestrados y retenidos como rehenes en Irak el 18 de febrero de 2005 por un grupo de hombres armados mientras servían en Irak. El último contacto de Metro TV con Meutia fue el 15 de febrero, tres días antes. Después de negociar con los secuestradores, asistidos por las fuerzas de seguridad locales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y Metro TV finalmente liberaron a Meuti Hafiz y Budianto el 21 de febrero de 2005. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Seperti merakit perahu layarku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Kupastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu.
sama diriku.
Oyentes, esta fue la canción titulada Merakit Perahu, una canción cantada por la banda musical Hifi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy lleva el título Viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia transmitirá la importancia de la protección infantil en el proceso de paz en el Consejo de Seguridad de la ONU. Viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, en la sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre niños en conflictos armados, o CSNU, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, miércoles 12 de febrero de 2020, dijo que con integrar la protección infantil en el proceso de paz, el mundo ha abierto el camino para un futuro mejor para los niños. Como se cita en la página web kamlu.go.id, la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU estuvo presidida por Philip Goffin, ministro de Asuntos Exteriores y Defensa del Reino de Bélgica. Como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2020 y contó con la asistencia del rey Philip y la reina Matilde de Bélgica. Además, en su declaración ante los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia destacó el informe del secretario general de 2019 que estimó que la ONU había verificado más de 24 violaciones graves contra niños en 20 países. Esto muestra que el tema de los niños en la agenda del conflicto armado sigue siendo un tema relevante en la paz y la seguridad internacionales. Además, Mahendra Siregar transmite tres puntos principales para fortalecer los pasos para proteger y preparar mejor a los niños en el futuro. Primero, la importancia de implementar los compromisos internacionales sobre protección infantil. Dijo que la protección infantil debe integrarse en todo el proceso de paz, promoviendo lo mejor para los niños. Según él, Indonesia se compromete a implementar la base normativa de protección infantil en todas las misiones de mantenimiento de la paz en las que Indonesia está contribuyendo. El viceministro de Relaciones Exteriores explicó que el segundo es la necesidad de medidas integrales de protección infantil en los conflictos armados, desde los esfuerzos de prevención hasta la reintegración comunitaria y familiar. Dijo que la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de Indonesia había llevado a cabo la repatriación de niños que se unieron a grupos armados y los esfuerzos para prevenir la violencia contra los niños. Mientras que el tercer punto es la importancia de fortalecer el apoyo a los esfuerzos de protección infantil. Todos los interesados tienen un papel importante en el proceso de paz para determinar pasos específicos en los esfuerzos de protección infantil. Esto requiere la cooperación de todos los países miembros y organizaciones regionales para aumentar su capacidad. El viceministro enfatizó que, al garantizar que los niños obtengan sus derechos, el mundo ha contribuido al futuro de los niños y a largo plazo invierte en la creación de la paz. La reunión adoptó la declaración del presidente de Presidential Statement para la protección de los niños en conflicto. Además, se han lanzado pautas prácticas para que los mediadores protejan mejor a los niños en situaciones de conflicto armado. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tudo.
Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Tak Pernah Salah, o en español significa El amor nunca se equivoca, una canción interpretada por la banda musical Composers. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la era megalítica es un periodo de civilización en la historia mundial. En la parte oriental de Indonesia hay una aldea que todavía se parece a su imagen original. Se llama Aldea de Bena en Nusa Tenggara Oriental. Todavía tiene un paisaje megalítico y se mantiene bien. La palabra Bena proviene de la primera tribu original que vivió en la región. Pero hay muchas historias sobre el origen de la antigua aldea que se prevé que existe desde hace 1200 años. Se encuentra en la ladera del monte Inerie, tan alto como 2245 metros sobre el nivel del mar, o precisamente en el pueblo de Tiburibu, distrito de Aimere en Nusa Tenggara Oriental. La aldea es desde el norte hasta el sur y es conocida por su casa tradicional, los aldeanos de Bena, y también la tradición de sus antepasados. La pequeña aldea que está ocupada por la tribu original de la región fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las estructuras de suelo en terrazas también son una hermosa parte de la aldea. Al final de la aldea, en la cima de las escaleras, hay un mirador que se puede usar para rezar. La existencia en la ladera de la montaña es característica de la antigua comunidad de devotos montañosos como el lugar de Dios. Según los residentes de la aldea, creen en la existencia de Yeta, el Dios que vive en la montaña y protege su aldea. La aldea de Bena consta de 40 casas que se rodean entre sí. La aldea es larga desde el norte hacia el sur. La entrada de la aldea se encuentra en el norte, mientras que en el sur hay un pico y un acantilado escarpado. En general, el sustento de los hombres es la agricultura. Además de producir maíz, tubérculos y frijoles, también plantan café y nuez de la India en el monte Inerie. Mientras tanto, las mujeres trabajan diligentemente tejiendo. Sus productos se venden a los turistas o se envían a la ciudad de Bajawa. La distancia de la aldea de Bena es de unos 19 kilómetros desde Bajawa, que es la capital de Ngada. Para llegar allí, puede usar el transporte terrestre. Aunque el camino es bueno, debe ser un conductor hábil, ya que el camino es curvilíneo y montañoso. La aldea de Bena es el destino turístico de la aldea de Ngada. De hecho, la aldea es visitada a menudo por turistas extranjeros de Alemania e Italia. En el centro de la aldea hay algunos edificios que la gente local llama Baga Ingadu. La forma del Baga es similar con pequeñas chozas sin habitantes, mientras Ngadu es un edificio con un poste y techo de fibra de palma para que su forma sea como un refugio. El poste de Ngadu generalmente está hecho de un tipo especial de madera dura porque el poste también funciona como horca de sacrificio de animales cuando se celebran fiestas tradicionales. La aldea aún no ha sido tocada por la tecnología. El edificio de Bena funciona no solo como residencia, sino que también tiene un significado profundo con la sabiduría local y en la actualidad sigue siendo relevante para ser aplicado a las personas para mantener el medio ambiente. La paz y la comodidad se sentirán cuando esté en la aldea. Oyentes, esto fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia con Aldea de Bena en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta o el amor, una canción cantada por Yuka Tamara. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es uang tunai atau kartu kredit, o se traduce en español, pagar en efectivo o tarjeta de crédito. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema uang tunai atau kartu kredit, o se traduce en español, pagar en efectivo o tarjeta de crédito. En la recepción, Kevin está hablando con la recepcionista del hotel.
Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu?
Dengan kartu kredit bisa.
Oh iya, bisa.
Ini kartunya.
Baik Pak, mohon tunggu sebentar.
Oke Bu.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, uang tunai atau kartu kredit, o en español se traduce pagar en efectivo o tarjeta de crédito. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kartu, kartu, en español la tarjeta. Kartu kredit. Kartu kredit, en español, tarjeta de crédito. Uang tunai, en español, en efectivo. Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? En español, se dice, ¿quería usted pagar en efectivo o con tarjeta, señor? Ini kartunya. Ini kartunya. En español se dice, esta es mi tarjeta. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. En español, por favor, espera un momento. Estimados oyentes, en la conversación usted escucha la recepcionista pregunta cuál forma de pago, como apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? En español, ¿quiere usted pagar en efectivo o con tarjeta, señor? Y usted responde con la opción de pago la que quería. Por ejemplo, dengan kartu, o en español, con tarjeta. Dengan uang tunai. Dengan uang tunai, o en español, en efectivo. Y además de eso, usted puede decir la forma de pago antes que le preguntan. Por ejemplo, saya ingin membayar dengan uang tunai. Saya ingin membayar dengan uang tunai. O en español, quiero pagar en efectivo. Saya ingin membayar dengan kartu kredit. Saya ingin membayar dengan kartu kredit. ¿Qué significa? Quiero pagar con tarjeta de crédito. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu?
Dengan kartu kredit bisa.
Oh iya, bisa.
Ini kartunya?
Baik Pak, mohon tunggu sebentar.
Oke Bu.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Melihat matamu, bercita mimpiku. Melihat senyummu, angan aku terbang. Andai kau sadari, usahaku ini untuk mendekatimu, dekati hatimu. Kau menjauh, ku tergalau-galau saat dekat. Kau berikan harapan. Aku ingin kamu, namun ada. Aku menunggu cinta. Sehari tak jumpa, rasanya setahun. Saat kau tak sapa, hatiku terguncang. No, hati goyang, jangan kau gantung-gantungkan harapan. Aku menunggu cinta.
Oyentes, esta fue la canción titulada Menunggu Cinta, o en español significa Esperando el Amor. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta edición presentamos una canción malaya titulada Sekapur Sirih Selanggasas Pinang, que será cantada por Zurin Meh Adin Aniza. La canción Sekapur Sirih Selanggasas Pinang es una canción malaya cantada por Zurin Aniza que cuenta la historia de alguien que se dejó por su amante para luchar a la guerra. También espera que su amante pueda volver a salvo. Esta canción consta de estrofas pantun con música malaya melodiosa. El tempo de la música es lento, como la letra. Y bueno, vamos a escuchar la canción Sekapur Sirih Selanggasas Pinang, interpretada por Zurin Aniza. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sekapur sirih, seulas pinang. Diberi bekal buat perangsang. Pergilah intan, pergi intan, pergilah sayang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voice.voice@voinos.id. Mi compañera Tatiana Budiman Gultom y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes.